Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno de Pedro Sánchez no está dispuesto a coger la mano que le tiende Bruselas para facilitar la salida de los menores inmigrantes no acompañados que saturan los centros de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla. La razón que presenta el Ejecutivo es que tienen que ser primero el resto de comunidades autónomas las que se hagan cargo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El PP ha echado el freno a los contactos previstos para hoy mismo en tanto el gobierno rechace la ayuda de la Unión Europea para enfrentar la crisis y pretenda delegar la respuesta en las comunidades autónomas. Mensaje que el Ejecutivo devuelve culpando a Génova de dinamitar un diálogo en el que en realidad sostienen nunca han creído. ¿Qué pasa a partir de ahora? El cruce de reproches gruesos entre las partes hace temer una nueva demora en cerrar una salida de Estado a la emergencia humanitaria que atraviesa Canarias al borde del colapso asistencial de 6.000 menores migrantes. El tiempo corre por tanto en contra. Sin embargo, salvo giro de guión ante la presión, el fracaso de las negociaciones va a visualizarse con crudeza en la comparecencia monográfica de Pedro Sánchez sobre la crisis este miércoles ante el Pleno del Congreso. Apenas 24 horas después, el jueves, el presidente recibirá dentro de su ronda con mandatarios autonómicos al canario Fernando Clavijo.
Más asuntos. España es líder europeo en absentismo laboral. Las bajas por incapacidad temporal no han parado de crecer en la última década y ya están en máximos históricos, llevándose por delante hasta 400 millones de horas trabajadas al año. En este contexto, la parte socialista del gobierno considera que la solución pasa por negociar con los agentes sociales un modelo de baja compatible con el trabajo. Marta Ruiz.
El modelo pasaría por distinguir dos tipos de bajas, las incompatibles con el trabajo y las compatibles, pero siempre desde la voluntariedad y prescripción médica. Expertos laboralistas como el catedrático Laera ven con buenos ojos la medida y pone un ejemplo.
Las lesiones traumáticas evidentemente generan una baja médica, pero en esas situaciones puede encajar un trabajo a distancia donde se evitan los desplazamientos, que son imposibles en una situación así, en muchas ocasiones.
España es el país europeo con mayor coste en absentismo laboral, como refleja un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Lorenzo Serrano, investigador, hace la cuenta.
En 2023, en conjunto, se perdieron prácticamente 400 millones de jornadas, ¿no? Como si cada día faltase 1,1 millones de trabajadores a su puesto de trabajo por incapacidad temporal, o como si cada trabajador 20 días a lo largo del año pues estuviese de baja.
Un absentismo récord que afecta a todos los sectores, territorios y grupos de edad.
Y fuera de España, Ucrania ha recibido este domingo su primer caza F-16 por parte de los Países Bajos. Desde el país neerlandés aseguran que los otros 25 aviones prometidos llegarán a Ucrania durante los próximos meses.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
4,5 millones de españoles son veganos, vegetarianos o flexitarianos. Son 1 de cada 10 personas en nuestro país. Según los expertos consultados por COPE, este tipo de alimentación es buena para nosotros y para el planeta, pero insuficiente para reducir el impacto del cambio climático. Carmen Lavallén.
La falta de vitamina B12 es la principal carencia de una dieta sin proteína animal que siguen en España unas 300.000 personas, menos del 1% de la población. El triple menores de 25 años, Beatriz o Catalina, no comen carne, pero sí otras proteínas animales.
Menos emisiones, mejor salud, porque en grandes cantidades está demostrado que no es bueno.
Es algo que yo podía hacer para contribuir a frenar el cambio climático y para mí es importante.
No comer carne es positivo, pero insuficiente desde el punto de vista medioambiental, según explica en COPE la experta en sostenibilidad Julia Ayuso.
Si cuidamos más, digamos, la producción de proximidad, como ocurre con la ganadería en España y con los cultivos, y también evitamos ese desperdicio y los ultraprocesados, que es otro de los temas, ahí con esas acciones, aunque parezcan pequeñas, sí que tienen un resultado tangible.
El reto, subrayan, es controlar las producciones masivas, no solo de productos cárnicos, sino también vegetales.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias en nuestra app y en cope.es. A las 4 y 4, 3 y 4 en Canarias, te quedas escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ay, qué gozada saber que estás al otro lado de la radio, Poniendo las calles en la cadena COPE. Desde Juanma Castaño hasta Carlos Herrera, entre medias estamos nosotros los ponedores. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escucharnos y sobre todo gracias por apostar por un programa en el que no hablamos de política y donde brillan las historias humanas, historias positivas que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola un montón. Permíteme que nos vayamos hasta el valle del Rift, está al noreste de Kenia, más que nada porque aquí ha sucedido algo maravilloso. Concretamente aterrizamos en Turkana, donde un grupo de médicos españoles de distintas especialidades pues llevan más de 20 años atendiendo a la población. Y lo hacen bajo su proyecto Cirugía en Turkana, con el que además están asistiendo a las tribus de la región. Bueno, pues hoy te voy a hacer una foto de cómo es aquel lugar. Imagínate, está en medio de un valle de 77.000 kilómetros cuadrados en los que viven más de 900.000 personas. En su mayoría son tribus nómadas, seminómadas, y solo un 5% de la población vive en los asentamientos urbanos. Claro, ahí las condiciones climáticas son extremas y su situación sanitaria es absolutamente precaria, con una mortalidad infantil elevadísima. Se estima que 220 niños mueren por cada 1.000 nacimientos. Además, la esperanza de vida no llega a los 55 años. Y claro, ahí revertir todos estos datos es el objetivo de los 40 profesionales que componen el proyecto de cooperación internacional Cirugía en Turkana. Bueno, pues este año, 2024, nuestros médicos han operado en dos lugares. Carmen Hernández, cirujana general y directora de Cirugía en Turkana. Escucha.
Lo que empezó pues eso, siendo un pequeño proyecto solo con algún cirujano general y tal, ha ido creciendo. Hemos ido, bueno, pues consolidando un grupo cada vez más grande. Este año somos 40 personas, entre médicos, sanitarios, logistas y voluntarios. Entonces abarcamos muchas más especialidades, ya no solo la cirugía general. Venimos traumatólogos, venimos el cirujano maxilofacial, ginecólogo y nosotros los cirujanos generales.
Es verdad que esto fue un proyecto que nació de una manera tímida, pero que con el tiempo fue enganchando a más y más gente. Las campañas de cirugía en Turkana se centran en tres ejes. El primero es la asistencia.
Tanto en la consulta como en las salas de hospitalización, como en el quirófano, no puedo estar más orgullosa que de lo que están haciendo para que todo salga adelante. Es una campaña muy dura. Son en 2 semanas, en 10 días útiles o 9 días, se ven más de 1.000 pacientes, 1.000 y pico, y se operan pues casi 500. Es un trabajo inmenso.
Otra de las labores que realizan es la investigación. Aunque están allí 2 semanas, el resto del año continúan trabajando desde los laboratorios de Madrid. La línea principal de esta investigación son las enfermedades olvidadas. Se llaman así porque al tratarse de países sin recursos, pues nadie las estudia. La tercera labor, porque bueno, se ponen en marcha, las que realizan, es la formación. La favorita de Carmen también es profesora en la Universidad Complutense de Madrid.
Porque creemos que, bueno, el mundo hay que enseñárselo a los jóvenes, el mundo real. Y empezamos a traer alumnos y creo que ese ha sido uno de los grandes aciertos. Desde la universidad también intentamos mostrar la cooperación. Tenemos una asignatura optativa desde hace muchos años donde a los alumnos de medicina les hablamos no solo de la diabetes, sino también del hambre, de la mutilación, de los refugiados, de todo eso. Entonces ponemos a cosas que no se aprenden en el grado, pensando que eso les va a hacer, bueno, pues en el futuro tener una visión mejor del mundo, ¿no? Más global y más real.
Y es que a pesar de las barreras del idioma, los kenianos se hacen entender perfectamente. En muchos casos las palabras sobran.
Sobre todo es que los turkana nos conocen tanto que ya vienen, saben que vienen los Daktaris Musungus españoles y están deseando venir porque piensan a veces con demasiada ilusión, pensando que podemos solucionarlo todo, y hay por desgracia muchos casos que no podemos. Pero bueno, por encima del lenguaje del idioma está luego la comprensión, y muchas veces no necesitamos casi ni palabras para comunicarnos. Es muy bonito cuando les conoces lo fácil que es comunicarse con gente así.
Te voy a dar un dato. El ratio médico allí es de un médico por cada 75.000 habitantes. Por eso en estos últimos 20 años nuestros médicos españoles son referencia en el país africano.
Nosotros normalmente trasladamos a los pacientes porque viven en zonas muy alejadas al hospital, pero estos últimos 2 años ya directamente ellos se apañan para venir como sea, en autobús, con algún pariente o con alguien, y por su propia cuenta acceden al hospital porque saben que estamos aquí. Entonces es maravilloso, maravilloso. Somos parte de su sistema sanitario.
Este año, por cierto, el equipo de cirugía en Turkana ha inaugurado la que es la primera cátedra extraordinaria sobre cooperación internacional en la Universidad Complutense. Y estos médicos, cuando no están en plena campaña, están lidiados, están muy liados realizando actividades para financiarse. Están haciendo conciertos, regatas, rifas, pero también están aceptando donaciones. Es la historia de Cirugía en Turkana, que este año cumple su 20 aniversario asistiendo a las tribus que viven en el Valle del Rift. Claro, esto es una labor que busca mejorar la supervivencia en esta parte del continente africano, donde la esperanza de vida no supera los 55 años. Tenemos que seguir poniendo las calles y tenemos que seguir siendo humanos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE y estamos poniendo las calles. Es verdad que te acompañamos aunque estés trabajando, te acompañamos aunque estés intentando dormir, pero procuramos hacer una radio cercana, una radio alegre, una radio animada para la gente que no concilia el sueño y le gusta estar escuchando la radio. Y es verdad que a veces uno se encuentra ante escritos que marcan tanto como duelen, porque son tan de verdad que es imposible no sentirlos como propios. Los siguientes es la última obra de Pedro Simón. Nos cuenta la historia de tres hermanos, Gabriel, Darío y Carmen, que tienen que cuidar ni más ni menos que a su padre después de quedarse viudo. Bueno, pues en ese momento somos testigos de las relaciones que existen entre ellos y entre cada uno de ellos con Antonio, su padre. Lo siguiente es una obra valiente, es una obra auténtica, cuya historia pues nos invita a reflexionar sobre los vínculos, las heridas que nos definen y el silencio que a veces se convierte en el gesto más heroico. Pedro Simón, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué pasa, Pulpo?
Gracias por acompañarnos para poner las calles. No puedo evitarlo y tengo que decirte que qué manera de sentir, qué manera de aprender, qué manera de sufrir, qué manera de vivir.
Bueno, a darte yo que soy del Atleti, ¿qué te voy a decir, no? Qué manera de vivir, yo te diría, y de sufrir, claro que sí. Cuando uno escribe siempre sufre, ¿eh? Y sobre todo porque no haces otra cosa más que escribir, no vives. Pero sí que creo en la honestidad. Los libros yo creo que no están para caer bien. Creo que los libros están para recordarte que hay muchas cosas ahí fuera que nos interpelan, para recordarte que no eres tan raro ni estás tan solo, que las cosas que sienten los demás también las sentimos nosotros, ¿no? Y esa era la idea con este libro, hablar de algo que nos concierne a todos, que tiene que ver con el paso del tiempo y que tiene que ver con la familia, con lo más hondo de la familia, claro.
Es verdad que la historia se construye, Pedro, bueno, pues desde los puntos de vista de los personajes. ¿Qué distinta es la realidad según desde dónde se mire? Porque claro, los tres hermanos tienen enfoques diferentes para afrontar la situación. ¿Tú crees, Pedro, que sus reacciones reflejan distintas formas de lidiar con el envejecimiento de los padres en nuestra sociedad?
Es verdad, o sea, son tres hijos de en torno a 50. La pequeña es auxiliar de enfermería y es la que más pendiente está de su padre porque es mujer, porque se dedica a limpiar culos, etcétera. Uh-huh. El mediano es un poco un bala perdida, también de 50 y pocos. Y luego está el mayor, que bueno, que es un tío súper exitoso, ¿no? Y cada uno se arrima a su padre de un modo diferente. Y todo está bien. El libro, yo creo que está, o por, yo que no, he pretendido que esté muy alejado de lo que es. De lo que es hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Yo creo que aquí cada uno cuando cuida a su padre o a su madre hace lo mismo que cuando alguien escribe un libro. Tú nunca escribes el libro que quieres sino el que puedes. Entonces, a mí me parece una solución estupenda que unos padres acaben en una residencia, me parece una solución estupenda que acaben en casa solos, me parece que una solución estupenda que vayan de casa en casa de los hijos, me parece una solución estupenda que acaben en casa con cuidados de alguien externo, ¿no? Porque es muy complejo, ¿no? El otro día mi amigo Carlos me decía una cosa que la quiero compartir porque me parece muy llamativa. Me contaba, él ha metido a su madre en una residencia hace poco. Me contaba cómo se sentía. Me decía, cada vez que voy a ver a mi madre los fines de semana me siento como si fuese al escritorio de Windows, fuese al archivo de la papelera de reciclaje, diese doble clic, viese que mi madre está ahí dentro, un archivo llamado mamá junto con otros archivos. Y cuando me voy, siento que cierro la papelera. Y dice, y así de hijo de puta me siento. Me decía. Yo bueno, obviamente nos pedimos otras cervezas, como comprenderás. Y yo le hacía ver que aquí cada uno hace lo que puede. Y él me hizo una reflexión que también quiero compartir. Me dijo, claro, Pedro, me dijo, pero es que todos pensamos en qué es lo mejor para nuestros padres cuando llega este momento, pero nunca pensamos en lo que les hace más felices. Claro. Me quedé pensando, porque creo que hay un mensaje también que tenemos que revisitar, ¿no?
Qué interesante todo esto, porque claro, si nos damos cuenta, si reflexionamos, los siguientes, pues habla de muchos temas y claro, y ya al inicio, ni más ni menos, lo que hace es que plantea sin tapujos uno de ellos, que es el cuidado de nuestros mayores, que implica momentos muy delicados para los cuidadores, pero también para ese padre que se tapa la cara cuando sus hijos le están deseando después de un escape, ¿no? Me gustaría saber, Pedro, por favor, ¿qué retos enfrentaste al escribir, bueno, pues sobre una temática tan emocional y además personal como el cuidado de un padre anciano?
La primera frase del libro es el primer día que tuve que limpiarle el culo a mi padre me mentí diciéndome que era igual que cuando se lo limpiaba a mi hijo.
Claro.
Yo entiendo, ¿no? En el caso de ser el limpiador o el limpiado, preferiría ser el limpiador. Porque me hago cargo de cómo se ve uno, ¿no? Cuando los hijos se te acercan de otro modo, a como siempre se han acercado. Sí. Siempre ha habido una relación, tú mirabas a tu padre o tu madre hacia arriba, ellos te tendían la mano y tú levantabas la mano y se la dabas, ¿no? Cuando es al revés, ¿no? Es el momento que se invierte la mirada. Yo quería escribir un libro valiente, un libro que tuviera que ver con la verdad, que tuviera que ver con muchos generacionalmente. En España somos muchos los que tenemos más o menos mi edad, entre 40 y tantos y 50 y tantos. Y todos tenemos a nuestros padres en ese astillero, o lo vamos a tener, o lo vamos viendo venir, ¿no? Sí. Ese padre y esa madre octogenaria o nonagenaria que va siendo un spoiler de lo que tú vas a ser. Eso da mucho frío, eso da cierta intemperie, pero coño, es que es la vida, ¿no? Sí. Ese espejo que cada vez se te va acercando más. Y es inevitable, que si yo digo ahora 4 o 5 formas de morir, seguramente tú y yo la palmaremos un 80% de posibilidades de algo que tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, pues es inevitable, como en los libros de Elige tu propia aventura, que no nos guste ninguno de los finales. Dices, la opción A no me mola, la opción B tampoco, la C, la D y la E. Claro. Y yo quería un libro que hablase de esto, ¿no? Del paso del tiempo y de nosotros, ¿no? Porque nosotros somos los siguientes. Pero sobre todo que fuera de verdad. Y los libros de verdad y la gente de verdad. La gente de verdad. Te hace sentir cosas y aunque te diga las cosas que a veces te duelen, pero la quieres cerca. Yo quiero que este libro esté cerca a la gente porque creo que habla de algo profundamente humano y creo que habla también del amor incondicional, ¿no?
Sí, que además el amor incondicional de un hijo a un padre y de un padre a un hijo o de una madre a un hijo por lo general. Antonio, el padre se hace querer. Yo creo que, bueno, pues se hace querer y de qué manera. Condescendiente con todos, duele escucharle ese constante no quiero molestar. Sin desvelar ningún detalle a los ponedores, por favor, Antonio, ¿qué representa para ti la figura de Antonio?
Mira, yo, la generación PNM, Darío habla de la generación PNM, dice, mis padres son de la generación PNM, por no molestar. Pero papá, ¿por qué no me dijiste que te hiciera la compra? Hijo, por no molestar. Mamá, ¿pero por qué no me dijiste que te vas al médico? Hijo, por no molestar. ¿Y qué queréis que hagamos? Lo que queráis. ¿Y vamos a comer aquí o allí? Pues donde os venga bien, ¿no? Ese tipo, esa generación. Para mí, Antonio forma parte de alguien de otra era, igual que Olivia. Son gente que se está extinguiendo, que está muy poco acostumbrada a mirar hacia sí mismos y están más acostumbradas a mirar hacia afuera, que no solemnizan mucho el yo, sino que solemnizan el nosotros o el vosotros, pero nunca el yo, ¿no? Que siempre es un poco enfermizo estar mirándose en el ombligo. Y para mí tienen algo de esa frase que decía Jesús Montiel, que es un poeta granadino maravilloso. Él decía algo así, cito de memoria, decía: me pasé toda la vida detrás de gente que parecía interesante y con el paso del tiempo me he dado cuenta que la verdaderamente interesante es la que no lo parece. Antonio es ese autobusero anónimo de la periferia de Madrid, del que no reparas, pero detrás tiene una historia heroica, seguramente como tu padre, como tu madre, como los míos, ¿no? Que son gente pues de una ejemplaridad desde lo pequeño y desde estar muy lejos del foco, del micrófono, ¿no? Esas vidas cotidianas que muchas veces, demuestran que hay mucha heroicidad en el callar a veces, ¿no? Que de esto, yo creo que de esto va este libro, va de la heroicidad del callar también. No solo de la necesidad de mostrar los afectos a tiempo, que es algo que nos incumbe a todos, sino también de la heroicidad del callar. Cómo a veces hay alguien en la familia, bueno, que sabiendo callar algo o prefiriendo ocultar algo o prefiriendo guardarse algo en el pecho, aunque ese pecho le implosione, pues sabe que eso está ayudando a la familia y está ayudando a que la tribu se mantenga unida, ¿no? Pues yo creo que estos son los Antonios y las Olivias.
Sí. Además, hay una cosa que me siento muy reflejado en este libro. Es que lo estoy viviendo y lo he estado viviendo en los últimos meses, ¿no? Llevo un año bastante complicado. Pero como dices en el libro, joder, aquí, Pedro, nunca crees que te va a pasar a ti. Esto se lee en diferentes páginas de este libro. Sin embargo, un evento trágico, yo creo que es un punto de inflexión en las relaciones familiares de la novela. ¿Qué te interesaba explorar a través de todo ese suceso?
Bueno, me interesa decirle a la gente que la felicidad es la ausencia de dolor.
Bien.
Que la felicidad es la ausencia de malestar. Que muchas veces no lo sabemos, pero a lo mejor luego, después de esta entrevista, encendemos el móvil y tenemos un mensaje que hace que nos explote la vida. Y estábamos siendo felices sin darnos cuenta, ¿no?
Tal cual.
Despilfarrando felicidad. Hay un personaje en la novela al que le ocurre algo tremendo que el lector descubrirá. Y ese tipo estaba siendo feliz y no lo sabía, ¿no? Luego te pasa algo que te modula la vida para siempre. Que casi siempre tiene que ver con la familia, ¿no? Yo creo que la familia no siempre es el mejor motor, porque tenemos motores muy desiguales. No es lo mismo nacer en el barrio Salamanca que nacer en la Cañada Real. Pero sí que creo que es la cicatriz más grande, sí que creo que es esa cosa que esa cicatriz invisible y silente que nos atraviesa arriba abajo todos los días cuando nos ponemos delante del espejo. Y nosotros somos lo que somos no solo gracias a nuestra familia, sino también por culpa de nuestra familia, ¿no? Eso es bonito, es hermoso, es tremendo, pero es esta marca indeleble que tienes ahí. Por eso me gusta escribir libros que tienen que ver con la familia, porque creo que allí siempre está todo.
Fíjate, Pedro, hay que reconocer que hemos de confesar ante los ponedores son como hijos, son como hermanos, son como nuestros padres, es nuestra audiencia y aquí no ocultamos nada, pero hemos de confesar todo el equipo de Poniendo las Calles que más de una vez, mientras pasábamos páginas de este libro que tú firmas, joder, teníamos los ojos vidriosos, ¿no? Por ejemplo, ese no sé quién eres, pero sé que te quiero, que es imposible pasar de largo, es que es muy potente esa frase porque es la puñetera realidad. ¿Qué emociones se han removido en ti al escribir los siguientes?
Bueno, fíjate, escribí Los Ingratos, que recibió un premio, escribí luego Los Incomprendidos, que hablaba de los hijos adolescentes, yo tengo hijos adolescentes, y escribí los siguientes, pues pensando que tenía poco que ver conmigo, porque mis padres están bien, etcétera, o estaban bien cuando escribí la novela. subrayo, ¿no? Lo de estaban, porque ya no es así. Entonces el libro me está removiendo bastante, ¿no? Mucha gente me dice esto que tú dices, que le hace sentir el libro. Yo digo que los libros tienen que ser como las parejas. Si no te hacen sentir nada, cambia de pareja. Porque hay mucha persona ahí fuera maravillosa que te está esperando, igual que los libros. Entonces, yo creo que los libros te tienen que hacer sentir cosas. Y me gusta que a ti te provoquen esto. A mí también me hacen combustionar. Había una cantora flamenca que ¿qué? Se llamaba la tía Anica la Piriñaca. A ella le preguntaban, oiga, ¿y usted cómo sabe cuando ha cantado bien? Y decía, cuando la boca me sabe a sangre.
Oh.
Pues escribiendo y leyendo te pasa un poco lo mismo. Las mejores páginas que tú habrás leído seguramente son esas que no te han hecho sentir que estabas leyendo, sino que has cogido una ola de surf que parece que estabas como viviendo en vez de leyendo, ¿no? Pues escribiendo pasa un poco lo mismo. Hay veces que suceden y hay unas páginas ahí que tú las estás escribiendo y no tienes la sensación de que las estás escribiendo. La sensación de que estás como viviendo una cosa paralela, ¿no? Eso es lo bueno. Yo creo dejarse la piel siempre cuando escribes.
Una cosa que me llama la atención también es esa frase de da miedo tener delante de ti al spoiler de lo que acabará siendo, porque claro, nos enfrenta al miedo de envejecer. ¿Crees que es un miedo extendido?
Pues yo... me encanta que me hagas esta pregunta.
Gracias.
Porque yo creo que a lo mejor no, pero yo hablo desde mi tara y desde mi herida. Para mí sí es una cosa que me atenaza, me preocupa, me quita el sueño. Bueno, por una experiencia que tuve de pequeño, poco traumática, con 7, 8 años. Vaya. Entonces esto de la muerte y el paso del tiempo es una cosa recurrente. O sea, que soy carne de terapia con este asunto. Pero hacia ahí vamos. Hacia ese barro vamos. Y el paso del tiempo es como un dentista que te va arrancando todo. Un día te arranca un cachito de salud, otro día otro. Otro día te arranca las piernas, en el sentido de que ya no caminas tan bien. Eso que decía Arturo Pérez Reverte, de que envejecer es dejar de hacer cosas que antes podías hacer y ya no puedes hacer. Y un día te va arrancando la memoria, a lo mejor. Y nosotros... tenemos delante espejos, que son tus padres que hablan de esto, por lo menos mi generación, ¿no?
Sí, sí,
yo soy
sí,
un
sí,
tipo
sí.
de 53. Antes, en las conversaciones de sobremesa con los amigos, hablamos mucho de los hijos adolescentes, y ahora cada vez más hablamos de nuestros padres. Y es curioso, además coincide físicamente con que los hijos ya van a su puta bola, ni te dicen dónde van, desaparecen 2 días, se van con la novia, se van a un viaje, tampoco voy a cenar hoy. Y poco a poco, es como ese... los padres van volviendo por la puerta, ¿no? Sale tu hijo y va volviendo el padre. El abuelo niño se te va metiendo en las conversaciones.
Sí.
Y a veces es muy gracioso porque hay como una absurda competición de ver quién tiene el padre que está peor, ¿no? Pues sí. El mío tiene 2 estenui, pues el mío, la mía tiene el azúcar disparado y aparte sí. Está perdiendo la cabeza. Uy, pues la mía... Entonces, y es divertido, ¿no? Con los hijos parece que hablamos de las medallas y con los padres parece que hablamos de lo contrario, ¿no? De las medallas que se van quitando.
Hombre, es que además la historia está llena de pequeñas, o mejor dicho, grandes reflexiones, Pedro, que nos invitan a valorar y a vivir. En un momento dado se dice que escribía Jesús Montiel, estar delante de un milagro y no verlo, eso pasa a diario. Te pregunto, ¿tanto nos cuesta apreciar la suerte que tenemos? ¿Por qué nos cuesta tanto ver que en lo sencillo, en el día a día, está la felicidad?
Porque somos idiotas. Yo creo que la vida no envejeces tanto porque nos caigan años encima, sino que envejeces cuando dejas que te aplaste el dolor. De tal modo que ves a tipos de 20 años que parecen muy viejos y ves a señoras de 90 y pico que parecen muy jóvenes. Porque han manejado bien su mierda, porque todo lo malo que le ha pasado en la vida, porque sumar años es acumular pedradas, pues lo han gestionado bien, ¿no? Y yo ahí veo mucha ejemplaridad. Y bienaventurados la gente que tiene el pelo blanco, ¿no? Porque ahí hay mucha lección que aprender. Aunque ellos estén desaprendiendo en algún caso. Pero es un buen ascua a la que arrimarnos, ¿no?
Desde luego que sí. Pues Pedro Simón, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Coincides en mucho de lo que estamos viviendo los ponedores de calles, por edad, por familiares, por cómo nos podemos llegar a sentir uno mismo. Es un libro muy recomendado, por eso todo el equipo de Poniendo las Calles se ha volcado con la producción y con contar esta historia, con compartir esta historia con todos los oyentes de COPE, porque vamos a aprender un montón de historias. Los siguientes, así es como se llama, y esperamos que tu nevera de casa se siga llenando de posits con nuevas historias que siempre nos invitan a ser un poco mejores. Cuídate mucho, Pedro.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Otra parte que esperaba. siento aquí en mi alma, lo siento en mi sentir. Tú, que endulzas la palabra, y cuando te callas, el silencio sabe a ti. Hoy creo que he sido un poco tonto, que hoy no te he llamado, pero es que se me ha pasado por buscar en el cajón todos los besos posibles, la llave para abrir tu corazón irresistible, mis flores para entregarte a mi manera y un sol pa' que te ayude a despertar. Canción, eso eres. Miro siempre a mi alrededor para ver si veo yo algo más bello, bello. Hoy creo que he sido un poco tonto.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablemos del descanso, hablemos de meterte en la cama y de quedarte dormido, que eso es muy importante, porque estamos en pleno otoño, es la época en la que muchas personas pues se sienten cansadas, angustiadas, agobiadas, pero que sepas que gracias al laboratorio español Ahora Health puedes prepararte y evitarlo. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues mira, con lo que tomo yo todos los días. El laboratorio español Ahora Health ha creado especialmente para nosotros el kit Ahora Ponedores, para que te sientas, bueno, para que sientas el aporte de energía que tanto necesitas con su fórmula de Ahora Día. Esa es la pastilla que te tomas cuando comienzas la jornada, cuando te levantas y te tienes que activar. Y después, para que disfrutes de un sueño profundo, un sueño reparador, la fórmula de Ahora Noche. Te funciona que no te lo imaginas. Son productos naturales, con su melatonina, no te empana. Lo que hace es que te levantas como nuevo cuando descansas y de verdad que funciona muy bien. Bueno, pues este mismo pack que lo tomo yo todos los días, lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Ahoralife.com, recuerda no ponerle la H intercalada a la palabra ahora, ahoralife.com, y vas a poder ver, bueno, pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Además, el kit incluye dos barritas saciantes y proteicas Ahora Food, que equivalen a una comida completa. Lo tienes que probar porque te va a cambiar la vida. Esto solamente es para nosotros, para los ponedores. Y recuerda, esto es lo mismo que tomo yo para dormir, el kit de los ponedores.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Vélez, qué buena clase.
Impresionado mirando hacia Oriente, próximo al Líbano.
El mundo vuelve a mirar a Oriente.
Sí, se oyen las explosiones, sí.
Sobrecogido por el drama humanitario de la guerra.
Y bueno, estoy en el búnker de la casa ahora.
Y porque también impacta en nuestro día a día.
El precio de los productos que más nos afectan, comenzando por el petróleo.
Los precios del petróleo y el gas dependen de Oriente Medio.
A la inflación, a la gasolina en máximo.
¿Qué va a pasar a partir de ahora?
Y además toda esta escalada, y esto es lo importante, llega justo cuando está a punto de cumplir.
En COPE te lo estamos explicando.
En COPE lo escuchas, lo entiendes.
Seguimos poniendo las calles, seguimos acompañando a gente como tú en el camión, la gente que está en las fábricas, la gente que está pasando por una mala racha, la gente que lleva los horarios al revés, la gente insomne, nuestros vigilantes de seguridad. Un abrazo bien grande, máxima admiración por vuestra labor, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la gente que está trabajando en el campo. Si no hay gente trabajando en el campo, España no va a funcionar. Así que hay mucha gente que durante la madrugada está escuchando la radio mientras hace tareas en el campo. Un abrazo muy fuerte a los agricultores, de donde parte todo. Y luego, nos hacemos eco siempre en este programa de radio de lo que sucede en el resto de programas que emite esta cadena de radio, la cadena COPE. Por eso, fíjate, en esta ocasión te pido que escuches la siguiente historia que nos contó Pilar García Muñiz en la tarde. Esta historia es muy especial. Además, el protagonista llega desde Senegal, llega hace 2 años para estudiar un posgrado, pero claro, su dominio de idiomas y dialectos de Senegal le ha llevado a trabajar como intérprete en un centro de menores, no menores al uso, no, de menores migrantes en los juzgados de Gran Canaria. Escucha esto, es súper interesante.
Más de 4.000 jóvenes senegaleses se han jugado la vida en el Atlántico durante este 2024. Contamos los que han llegado.
Siendo súper triste, recientemente hubo otro barco que salió, otra patera que salió de Hamburgo, y más de 200 personas murieron todos. Si fuera yo creo que no habrá ninguna patera que va a salir de Senegal. Porque claro, cuando lo digo eso, la gente no me van a aceptar eso, me van a tratar como soy una persona egoísta porque yo estoy aquí en España. No, yo sí. Si no fuera la beca, yo no vendría más en España, porque ni Europa, porque no voy a coger la patera para ir a Senegal.
Muchos mueren ahogados en el océano. Los más afortunados llegan al archipiélago canario y si tienen suerte se encuentran con Umar, que trabaja como intérprete entre estos jóvenes inmigrantes y las instituciones españolas.
Estoy haciendo intérprete traducción de a veces de los tipos que tienen para determinación de edad, que tienen a otros que tienen problemas en el centro de refugiados donde están, como dos por los idiomas que yo hablo. Que yo hablo mandinga, francés, wolof, bambara, yola y español. Yo creo que en eso también, que por eso estoy mucho más aquí trabajando en el juzgado de la fiscalía de todo y la forense también, para poder luego ayudar a ellos también.
El trabajo que hace este joven senegalés, que ya se siente senegalón, no podría hacerlo un ciudadano español. La clave está en hablar tantos dialectos como los que él domina.
Los que llegan aquí a veces no tienen estudios y todo. Entonces yo tengo la oportunidad de tener estudios y viajar por la beca. Yo creo que soy un ejemplo para ellos, que una referencia para ellos también. Me escuchan, me respetan, sabes, los consejos. Yo creo que me siento hermano mayor, no simplemente traductor, pero sino un hermano mayor para ellos.
Umar sigue estudiando y a la vez trabaja como educador en un centro de menores migrantes, también es traductor en los juzgados. Sin embargo, de lo que más orgulloso se siente, como acabas de escuchar, es de ser un hermano mayor para todos estos chavales. A través de su historia, a través de la historia de Umar, no solamente conocemos a un joven que desafió las probabilidades y encontró su lugar entre dos mundos, sino también a un símbolo de esperanza para tantos otros. Su vida nos recuerda que más allá de las fronteras y las diferencias, existe un terreno común, el de la dignidad, el esfuerzo y los sueños compartidos.
Me cansé de tanta vuelta,
ya me cansé.
Y de tanto recorrer. Necesito un GPS, por si acaso oscurece, yo no me quiero perder.
Recalculando ruta.
Que dirija el rumbo de mi vida cada paso a paso. Y me dé la dirección.
Gire a la derecha.
Quien me diga si de su salida yo me paso.
Gira, gira, Pulpo, gira.
Gira,
Pulpo. Que nos pasamos de salida, hombre.
A ver.
Joder, qué zorrera los GPS, Rosa Rosado, de verdad, qué placer. Muy buenos días, buenas noches.
Buenos días, buenas noches, Pulpo Ponedores. Mira, yo cada mañana cuando llevo al niño al cole, como me han cortado la calle de Delicias en Madrid, y sí, aquello es la selva, yo lo pongo para ver cuál es la ruta con menos tráfico. Pero cuando voy en camino y me manda por un sitio que no controlo, digo, mira, paso el GPS y voy a mi marcha.
Directamente, ¿no?
Así soy de imbécil, ¿qué le voy a hacer?
Sí. Hombre, es que a veces un GPS llega a confundirte porque como no conozcas la ruta, o la conozcas muchas veces, incluso es que te aturullas porque no sabes. Si es que yo por ahí no era por el otro sitio. ¿Por qué me metes por ahí?
Qué estrés. Bueno, es un chisme del que no me acabo de fiar. En las glorietas, válgame, en las bifurcaciones...
Válgame.
Empiezo a hiperventilar. Sí. Y luego esa manía que tiene de meternos por el campo.
Sí, es terrible.
Y luego, mete la cuarta a la derecha, calle tal. La calle no sé cuánto, pero ¿qué calle es esta? ¿Qué me estás contando? Así todo, ¿eh?
Sí, no, hombre, aquí de verdad que no hace falta recalcular por esto... Claro, es la cadena COPE y aquí estás escuchando Poniendo las Calles. De momento no necesitamos GPS para escuchar la radio, de momento.
Sí.
Pero sí que es verdad que se ha convertido en un dispositivo maldito, podría decir, o tan eficiente a la vez que todos tiramos de él para ir, yo qué sé, a cualquier sitio... en cualquier circunstancia. Yo no sé si tú estás de acuerdo.
Sí. Mira, hay inventos que nos han facilitado nuestro día a día. El GPS es uno de ellos. Porque hay gente que, gracias a él, se mueven por todos lados.
No solo se heredan de los padres los ojos azules o el pelo rizado, todas estas cosas. También se hereda el perderse conduciendo el coche. Porque mi padre... Todos los años íbamos de vacaciones a Gandía y todos los años acababa preguntando por dónde se iba. Y a mí pues me pasa exactamente lo mismo. En como tenga que preguntar a alguien alguna dirección, a la tercera vez que me dicen gire a la derecha o gire a la izquierda, ya solamente veo mover los labios. No se me queda nada. Así que gracias al GPS llego a algún lado.
Qué bueno.
Los oyentes son maravillosos. Y es que hay dos cosas que agradecer a la Guerra Fría, Pulpo. Las novelas de John le Carré y el GPS.
También.
Porque ambos surgieron a mediados de los años 60 y han evolucionado de forma similar. Aunque hay que decir que mientras que leer a le Carré nos hace más inteligentes, usar el GPS nos debilita el cerebro porque deteriora la memoria y afecta el sentido de la orientación.
Claro.
Eso dicen los expertos y no les falta razón, pero bueno, ese es otro tema. El caso es que ayudar nos ayuda. ¿Qué significa de hecho GPS? Pues Sistema de Posicionamiento Global, en inglés GPS.
Eso es lo que dicen los expertos. ¿Cómo surgió el GPS, Rosa, ahora que estás hablando de la Guerra Fría?
Pues mira, es curioso porque tú sabías que el GPS puede considerarse como un inesperado hijo de la carrera espacial.
Ni idea.
La historia de la navegación por satélite arranca el mismo día que arranca la carrera espacial, el 4 de octubre de 1957, cuando la Unión Soviética coloca el primer objeto humano en órbita, que es el famoso Sputnik 1. Entonces, claro, se convierte en la primera tecnología que detecta y que sigue la posición de cualquier objeto que ande alrededor de la superficie terrestre.
Madre mía.
Al principio era un sistema pensado para usos militares y a partir de los 70 pues ya se desarrolla para usarlo el resto de mortales. ¿Qué pasa? Pues que la tecnología alguna vez falla. Claro.
Con el trailer a Portugal la primera vez, puse el GPS y llegué a un pueblecito que me quedé encasquillado con el trailer, ni para adelante ni para atrás.
Pues a mí me metió con la noche, gire a la derecha. Cuando llego al final era la puerta de un cementerio. El susto que me dio, digo, sí, ya no me fío más de ningún GPS.
Cuando fuimos a la boda de una de mis amigas, con el coche súper limpio, nosotros súper preciosos para la boda, nos metió por el medio del monte y llegamos a la boda que parecía que habíamos pasado por el Paris Dakar.
¿Qué me decís de cuando te saltas la salida en la rotonda? Salga en la segunda salida y de repente te la saltas y recalcula el recorrido. Y con la que tenga la rotonda 4 o 5 salidas, la jodimos. Porque mientras vas recalculando y te vuelve a decir salga por la tercera salida, tú ya has llegado a la cuarta. Nada. Sales de la rotonda y no, pues por aquí no era.
Pero a dar la vuelta. Madre mía. ¿Cuántas vueltas has llegado a dar en una rotonda?
Pues en más de una ocasión las he completado incluso 3 veces. Parece una pescadilla ahí dando vueltas.
Yo 7, Pulpo.
¿7 veces? ¿Por qué?
Yo tiemblo la rotonda y hasta que no lo veo claro no salgo. O sea, si alguna vez veis a uno rojo dando vueltas sin parar una rotonda, soy yo, que no tengo claro por dónde salir. Es que, a ver, entenderlo no es fácil. Deberían ser más directos.
Ya, Sí, a veces no son muy claros y lo peor de todo es que a veces hasta son un poco confusos.
Sí, sí. Estaba ahorita buscando una dirección en el GPS y me dice, dirígete al noroeste. ¿Al noroeste? ¿Quién crees que soy? Cristóbal Colón.
Cristóbal Colón.
Yo nomás para allá. No más. Noroeste.
¿Dónde está el noroeste? ¿Qué estás diciendo?
Claro.
Para acá, para allá. Esto sería mucho más fácil. Vete para acá, ¿no? Vete para allá.
Total.
No, eso, ¿qué es eso de la tercera salida a la derecha? Que ya ahí estamos, bueno, de locura total.
Sí, sí, absolutamente.
Es que entendernos con este aparato nos cuesta.
Introducir sí. Dirección.
Calle La Luz número 5.
Calle Salud número 5.
Calle La Luz número 5.
Calle Maluz número
5. Calle La Luz número 5. La Luz número 5. La Luz número 5.
Maluz. Opciones de voz.
Salir, salir.
Salir, salir.
Calle La Luz número 5.
Calle La Luz número 5. Ronda o Málaga.
Fuenlabrada.
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 Calle La Luz número 5. Calculando ruta. Su destino está a 15 minutos.
Bueno, tú imagínate que te subes a tu coche y tu GPS cobra vida.
Ya, es que esto suele suceder, ¿eh?
Es que este hombre que quiere ir a la calle La Luz, no sabe dónde se está metiendo. Mira, prosigue el viaje.
A ver.
A 50 metros gire a la derecha. La rotonda gire a la izquierda. Venga, métete ahí.
¿En la rotonda a la izquierda?
A la izquierda, métete, venga.
Parque de bomberos de Fuenlabrada, ¿pero dónde coño estamos?
Vamos bien, vamos bien.
¿Pero por qué estoy hablando contigo, además?
Vamos bien, mira, tira, tira recto, si no viene nadie, tira.
¿Pero qué es que esto es un descampado?
Tira, sigue el camino, sigue el camino. Espera, espera, para.
Que no voy a dar marcha atrás, hombre, que esto... Es una carretera de estas de dos carriles.
Venga, venga.
Es que no sé ni siquiera si es prohibida.
Una pirulada, pirulada, pirulada.
Haz la pirula.
Directamente, directamente.
Dale, dale, rápido, tampoco te quedes aquí. Venga, venga, ahora a la izquierda. Cuidado, viene un coche, a la izquierda, rápido.
Voy, rápido.
Venga. Ahora sí, ya estoy recalculando ruta.
Recalculando ruta. ¿Tú te imaginas que el GPS te diga, venga, haz la pirula, que no viene nadie?
No, absolutamente, o sea, él directamente... cae en la ilegalidad.
Bueno, es buenísimo este sketch de Ángel Martín con la lucha eterna que tenemos cada día con el GPS. Bueno, vamos a ver si llega o no llega, que ya tengo yo interés.
Su destino está a 20 minutos.
A ver, pero si llevamos 5 y me dijiste 15.
Me he equivocado yo, venga, tira. Aquí a la derecha. Aquí a la derecha.
Aquí.
Venga, tira
aquí.
Tira de frente. A la derecha.
Aquí.
A la derecha, aquí.
Es que no es por aquí.
Aquí a la derecha.
De hecho, es que
bueno,
no
¿quién es el GPS?
No
tira a la derecha.
Tirado, ¿no?
Tira a la derecha. Tira atrás.
Que no.
Tira atrás.
Que no.
Tira atrás. Tira
redirige
atrás.
¿Redirige desde aquí?
No.
Redirige. Es que por ahí no era, joder. Si eso, será la entrada de un garaje. Bueno,
claro.
Desconectando navegador.
No.
Desconectando navegador. O sea.
Que es, cortando el oxígeno.
Efectivamente. Al final es el GPS el que dice: mira, convío y corto. Sí, que no llega. Es genial. Que al final sea el GPS el que pase de nosotros. Que a veces no le faltan motivos.
Sí, es buenísimo. Es una locura. Una locura.
Bueno, en este caso la voz del GPS era la de Ángel Martín. Vamos a ver si reconocéis esta otra.
A ver.
Dentro de 500 metros, en la rotonda, toma la segunda salida en dirección C37Z. Continúa recto durante 3 kilómetros.
Bueno, yo creo que es una de las voces más características que nos acompañan en nuestros viajes, porque sí. Es parte de nuestra vida cotidiana cuando nos trasladamos a un sitio que no conocemos y que tenemos que orientarnos.
Totalmente.
Te tienes que ir a un pueblo que esté perdido en Ávila. Es que yo pongo el Google Maps hasta ir a la panadería más cercana.
Hay gente que lo usa hasta para ir a la panadería.
Para buscar panadería, muy
correcto.
Bien, muy bien.
Bueno, seguro que vosotros también lo usáis para ir a cualquier parte, entonces sabéis de sobra que esta es la voz de nuestro GPS del coche.
Uh-huh.
El caso es que a partir de ahora se nos va a cerrar o dejar de escuchar esta voz en nuestro GPS del coche porque va a sonar diferente.
Sí, esa soy yo, pero esa no es mi voz. Así no es como hablo normalmente. Yo hablo así. He dejado de ser la voz de Google Maps. Es claramente el fin de una era... ¿Y el comienzo de la siguiente?
Sí, detrás del Google Maps durante todos estos años ha estado una persona de carne y hueso. Se llama Nikki García, es actriz de doblaje y
sí,
cantante. Hace unos días estuvimos hablando con ella en la tarde
sí.
Y nos contó muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuándo empezó esta aventura de ponerle su voz al GPS?
En realidad, yo lo hice hace 7 años. No es que yo fuera grabando periódicamente. Eso es una cosa que se hizo y se terminó hace 7 años. Entonces mi vida ha sido muy normal y muy rutinaria en estos últimos 7 años. Yo he seguido haciendo muchos trabajos como actriz, como locutora, como cantante. Yo he seguido trabajando mucho. Entonces digamos que mi vida laboral no cambia en absoluto. Lo único que cambia es eso, pues que ahora efectivamente cuando pongo el Google Maps ya no soy yo. Pero yo siempre supe que en algún momento eso sería de esta manera, porque en realidad todas las empresas tecnológicas van renovando sus herramientas, como
sí,
es lógico.
Sí.
Qué bueno, así que sabías que Nikki era actriz de doblaje.
Sí, sí, sí. Yo hasta la conozco personalmente, al igual que conocí en su momento a Irache Gómez. Irache fue la que puso, y la que sigue siendo la voz oficial de Siri a nivel castellano, a nivel mundial. Es la voz de una vasca de Vitoria, concretamente, Irache Gómez, que también estuvo en este programa y nos contó la historia y lo poquito que le pagaron por hacer una sesión tan importante para ser la voz, ni más ni menos que, del procesador de voz de una tecnología tan importante, sí, como puede ser el iPhone, ¿no?
Efectivamente.
Y fue una revolución. Y es verdad que hubo un momento en aquella época, Rosa, que había como un duelo de decir, la voz de Siri mola más o la voz del GPS de Google mola más. Y es verdad que eran tonos diferentes, pero la de Nikki, que acabamos de escuchar, era porque se caracterizaba por un... ¡Siga la rotonda! sí, abandone la calle.
Porque tú controlas mucho de voces, entonces te fijas en esos matices, ¿no?
Sí, lo distinguía y me daba cuenta que eran voces procesadas, pero claro, partían de voces reales, claro, nada de inteligencia virtual.
Efectivamente, pero no caes en esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos conocido a Nikki García en la tarde, pues me ha llamado mucho la atención y digo, esto hay que contarlo a los ponedores, porque lo que tú decías, Nikki también sabía que ese momento iba a llegar, ¿no?
Claro,
el momento
claro,
en el que cambian la voz. El caso es que ella tiene una voz maravillosa, siempre ha tenido un sueño y fíjate, ese sueño ha sido cantar.
Sucedió una cosa muy bonita, que es que hace 7 años yo grabé la voz de Google y hace 7 años lancé mi primer disco en inglés en solitario, coincidiendo antaño, cuando yo grabé las dos cosas, pues grabé mi disco y grabé lo de Google y luego pasaron los años, yo monté una banda, montamos una banda a unos amigos, grabamos otro disco, pero yo no había vuelto a sacar nada en solitario y nada en español. Entonces yo lo he estado haciendo estos últimos años y programé en la salida de mi primer single en español para el día 12 de septiembre. Y yo me mentalicé, dije, esta es mi vuelta a la música, lo que a mí más me importa es la música, es lo que siempre he sido desde que soy pequeña.
¡Qué bueno!
Y fue muy curioso porque el mismo día 12 de septiembre me desperté y tenía un montón de notificaciones en redes preguntándome dónde está Nikki. Yo siempre le digo, ok, Nikki, no, ok, Google, ¿dónde está mi Nikki? Decía la gente, ¿por qué no es Nikki García la nueva voz? Y dije, no me digas que me han quitado. Y lejos de vivirlo con tristeza, lo viví como un cierre de círculo. Claro. Me pareció hasta bonito.
Una historia preciosa, ¿eh?
Pues fíjate, el día que la sustituyen como voz de Google Map, publica su primer single cantando en español y con la emoción de dedicarse a esto, porque ella siempre se siente cantante y compositora. Pero vamos, que yo la escucho y parece que me va a decir en cualquier momento, gira a la derecha.
Gira a la derecha.
Y es que, durante el tiempo en el que ha sido la voz de nuestro navegador, ella ha bromeado en varias ocasiones, incluso discutiendo consigo misma, yendo en el coche. Mira qué chulo.
Gira a la derecha hacia Centro de Transportes y Mercancías. Luego utiliza el carril izquierdo para tomar la rampa en dirección M21.
¿Me quieres dejar hablar? Ya estaba...
Utiliza el carril izquierdo para tomar la rampa en dirección M21.
Eres muy mandona, me caes bastante
dentro
mal.
De 3 kilómetros, ella contra ella, ¿no? La salida 2B hacia B de Rejas.
Pero no me lo digas todo ahora, que ahora mismo no puedo girar a ningún sitio.
¡Qué
vaya
bueno!
Genio. Sí, sí, sí. Bueno,
¡qué bueno, Rosa!
Sí, a Nikki García además le sigue mucha gente en redes. Este vídeo que acabamos de escuchar se hizo viral, al igual que este otro en el que va a subir en un taxi y le vacila al taxista.
En la rotonda, toma la segunda salida. No te la pases. Esta es la segunda salida. No atropelles a ese chico. Continúa 100 metros. Espera, he perdido la cuenta. No sé cuántos metros llevas. Gira a la derecha ahora.
Imagino ay, qué
que es
bueno.
Por aquí, no lo sé. Si no, me dejas en este callejón y ya me busco la vida.
Imagínate la cara del taxista,
claro,
¿no? Ay, bueno, esto es algo que no lo suele hacer habitualmente, incluso lo pasa mal. Fíjate cuando la gente se entera de que es la voz del Google Map.
A menudo no, lo he hecho alguna vez cuando veía que venía a cuento, porque en realidad soy más tímida de lo que parece. Lo que pasa es que hubo una ocasión en que una conductora de taxi que era muy maja, muy simpática, muy tierna y muy entrañable, me oyó en un anuncio de radio mientras me llevaba a mí. Era un anuncio donde yo hacía de asistente, ¿no? Según Wikipedia, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, el anuncio decía eso. Y entonces ella reconoció que la voz de ese anuncio era la voz de su asistente de casa. Y dijo, ay, a mí esta chica me encanta. Y mi hijo la utiliza un montón. La despierta por las mañanas. Está todo el día, ok, Google. Y entonces, me pareció tan tierno que, sin decir exactamente quién era, Le dije, bueno, ahora cuando lleguemos al destino, si a usted le apetece, me graba un audio en su teléfono. Igual pensó que estaba loca, no lo sé. Pero claro, le dio a grabar y le dije, ¿cómo se llama su hijo? No lo recuerdo, pero pongamos que se llamase Roberto. Entonces dije, hola Roberto, me han dicho que hablas conmigo todos los días. Y entonces, claro, la mujer se giró con los ojos como platos. Dijo, qué bien la imitas. Y dije, sí, ¿verdad?
Claro, es que Nikki también es la voz del asistente OK Google. Ah. Claro, OK Google, ponme la cadena COPE. OK claro. Google, cuéntame un chiste. OK Google, cántame una canción. Claro.
OK Google, dime la temperatura que va a hacer.
Efectivamente. Ya, pues sí. Bueno, la verdad es que es una pena perder la voz que nos ha acompañado tantos años en tantos viajes. Pero sí. Bueno, aprovechando que estábamos con Nikki en la tarde, quisimos saber cómo sonaría su voz avisándonos en las paradas del metro.
Próxima parada. La mejor actriz. Escúchala ya. Todas tus plataformas.
Una casa grande con jardín.
¿Ves? Esta sería ya, ¿ves?
Flores que todos querrían tener. Un palacio que por
qué voz tan bonita, ¿eh?
La verdad es que sí. Pero bueno, se ha cantado también para Disney haciendo de princesas y haciendo de... ¿Cómo no va a cantar bien esta chica?
Una dulzura. Fíjate que la voz del metro por antonomasia es la de Javier Dotú, creo recordar, de toda la vida. Y fíjate, esta chica dónde ha llegado, ¿no? Porque que se acerque y que conozca todo eso me parece brutal, vamos.
Desde luego. Bueno, es que estas voces al final valen para aviones, valen para metros, claro. Valen para todo.
Claro.
Bueno, pues nuevo proyecto y nueva aventura. En este caso, Nikki deja de ser la voz de nuestro navegador de Google para dirigir su camino a la música. Así que, bueno, somos ahora nosotros los que tenemos que acompañarla. Claro, la mejor actriz es su primer single. Y bueno, Pulpo, le deseamos muchos éxitos en su carrera musical, en este caso, y profesional.
Desde luego que sí. Y luego, y que cuide esa voz, ¿verdad? Y que se dé cuenta que lo que tiene aquí debajo de la barbilla, entre la barbilla y el pecho, es una mina. Y que lo está sabiendo explotar. Y si lo cuida, yo creo que le va a dar muchos beneficios y muchas alegrías a lo largo de su vida.
Desde
así que
luego.
La gente que tiene esa herramienta que tú y yo amamos tanto, ¿verdad? Les admiramos un montón.
Es un don. Y hay que cuidarlo y sobre todo pues disfrutarlo, que para eso está, ¿no? Que es lo que está haciendo Nikki ahora en su nueva andadura musical. Pulpo.
Tú también tienes muy buena voz, ¿eh?
No llego a tanto, no canto tan bien como Nikki, canto en la ducha malamente. Y
no me ducho mucho.
Y poco más, por eso, para no aturullar a los vecinos. Pero sí, hay voces que son realmente prodigiosas.
Desde luego que sí, pues Rosita, muchas gracias.
Pues un besito a todos y adiós ponedores, adiós.
Que qué orgulloso estás de lo lejos que llegué. No entiendes que yo tuve que correr. Y si es cuestión de aparentar ser la más feliz, creo que merezco. A la mejor actriz. Fui presa de una ira que no merecía y que se apoderó también de mí. Y sé que tú
Así empieza.
Es la una, las 12 en Canarias.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Formaron el clan más corrupto de la historia reciente de España. Es verdad que la brecha salarial se ha ido reduciendo, pero queda mucho camino por recorrer.
Es mayor entre los mayores de 50 y próximos ya a la jubilación.
Ni va a hacer que se respete el derecho de los padres a educar a sus hijos en castellano.
Ha estado paseándose por los Pirineos Tom Cruise, ¿eh? ¿Qué te parece?
Ahora tira en helicóptero como...
Pues es que eso es lo que yo... Bueno, con el helicóptero ha llegado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.